Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Comparece en estos momentos Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, ex diputada del PSOE, comparece en el Congreso de los Diputados ante el último examen antes de ser nombrada definitivamente ya fiscal general del Estado. Este es el sonido que nos llega desde el Consejo General del Poder Judicial, no, desde el Congreso de los Diputados.
Encuentran un canal adecuado mediante el que puedan expresarse. La crítica constructiva y las ideas.
Lleva la fiscal aspirante a fiscal general del Estado, fiscal en su momento de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, presentando sus méritos desde hace ya casi una hora. En su intervención, una intervención curiosa e interesante, además de contarnos lo mucho que ha hecho, ha dicho que hay que evitar que la Fiscalía esté bajo sospecha.
Reducir la Fiscalía a una institución bajo permanente sospecha es injusto para quienes todos los días acuden a sus puestos de trabajo.
Es injusto, sin duda, que se someta a los fiscales a sospecha. Pero claro, si ella va a ser la fiscal general del Estado, va a contribuir muy poco a que esta sospecha hacia la Fiscalía se supere. Porque siendo ella la fiscal general del Estado, todos sabremos que la máxima responsable de la Fiscalía es una persona que va a actuar con criterios políticos. En todos los países de nuestro entorno hay muchos modelos de fiscalía, pero en todos los países de nuestro entorno se está avanzando hacia una mayor autonomía de la fiscalía, poniendo a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Vamos en la dirección contraria, poniendo, como ha hecho Sánchez, a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Habrá más sospecha, por más que ella quiera evitarlo, porque este nombramiento solo sirve para una cosa, para politizar la Fiscalía, para intentar controlar los daños políticos que puedan proceder de los tribunales. Se trata de restringir la libertad del Poder Judicial. Por ejemplo, hay nombramientos pendientes en la Fiscalía Anticorrupción, que dependen de Dolores Delgado. Claro, Dolores Delgado, ¿a quién va a nombrar? Pues para nombrar a un fiscal anticorrupción que no sea especialmente agresivo con el Partido Socialista, porque, bueno, ahí está el caso de los ERES. Hay muchos aspectos del caso de los ERES que todavía no se han resuelto. Hay 7 nombramientos de fiscal de sala pendientes, 3 nombramientos de fiscales en el Supremo. Los fiscales que nombrará Delgado serán fiscales que hagan lo que más convenga a Sánchez en su negociación con los independentistas. Ha dicho Dolores Delgado que la Fiscalía está bajo sospecha. Está bajo sospecha porque ella es la Fiscal General del Estado. Y hoy hemos sabido que ya hay fecha para el arranque de la mesa bilateral. Sánchez y Torra ya tienen fecha. Había propuesto Sánchez el lunes próximo, el 24, pero al final va a ser el 26. Aquí ha habido pues uno de estos juegos de la política catalana. Sánchez convocó la mesa para el lunes, Torra contestó que ese día le venía mal, ha habido un intercambio de cartas, juego de apariencias, Torra quería quedar por encima, lo ha conseguido porque al final la reunión es el día 26. Después de haber fijado la fecha, Sánchez ha viajado a Bruselas, al Consejo Europeo, y ha dicho esto sobre el trabajo de la mesa bilateral que empieza el miércoles.
Que seamos muy conscientes de que vamos a una negociación muy larga, muy prolongada en el tiempo, como consecuencia de muchos temas que se han ido anquilosando por la falta de diálogo por parte de las anteriores administraciones.
La culpa la tiene el PP, claro, y esto va para largo. Además, Sánchez ha dicho que hay que comenzar a hablar por las cosas más fáciles. ¿Por qué rebaja las expectativas, Sánchez? Porque, claro, es que Esquerra lo que pedía en esa mesa de negociación, esa mesa bilateral, era un referéndum de autodeterminación y la amnistía. Y Sánchez no se lo puede dar. Sánchez necesita que Esquerra quede satisfecha pronto con la mesa de negociación para pronto poder sacar adelante los presupuestos. Esquerra necesita mostrar algún tipo de resultado para, en la precampaña electoral catalana, ganar terreno frente a Junts pel Cat, frente a Torra. La mesa va para largo, dice Sánchez, pero consigamos alguna cosa que podamos exhibir Esquerra y el gobierno y así tiremos para adelante. Al final, la mesa va para largo y seguramente se quedará en mesita, aunque irán muchos a la reunión del miércoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Te cuento una última hora también. El gobierno vasco acaba de levantar la alerta sanitaria en Zaldívar y en todo el entorno tras constatar la mejora de la calidad del aire. Y te cuento también un nuevo choque en el gobierno entre PSOE y Podemos, esta vez por la ley de libertad sexual que quiere impulsar antes del 8 de marzo. Los de Pablo Iglesias acusaban al ministro de Justicia de intentar bloquear la primera iniciativa de la titular de Igualdad, Irene Montero. Ricardo Rodríguez.
La ley de libertad sexual ha representado un serio motivo de discrepancia entre los socios de gobierno. El PSOE ha acabado reculando ante Podemos para que la norma sea aprobada en el Consejo de Ministros del 3 de marzo, justo antes del Día de la Mujer. Los de Pablo Iglesias acusaban al titular de Justicia, José Manuel Campo, de retener la primera iniciativa de la responsable de Igualdad, Irene Montero. El mismo Pedro Sánchez ha zanjado la polémica.
Vamos a dar un paso más y nos vamos a volver a situar a la vanguardia de la igualdad de género y de la protección y la seguridad de las mujeres.
La piedra en el camino ha sido la voluntad de los podemitas de desligar esta reforma de la del Código Penal impulsada por los socialistas.
Vamos ahora a la bolsa, que pierde los 10.000 puntos lastrada por Telefónica, que ha publicado malos resultados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Si hoy la bolsa ha dado un paso atrás después de las intensas subidas de los últimos días, los inversores han pasado por caja para retirar parte de los beneficios acumulados. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,5% hasta 9.931 puntos. Telefónica ha lastrado al mercado, ha perdido cerca de un 4%. Los resultados de la operadora han decepcionado. Su beneficio se redujo el año pasado un 65% hasta 1.142 millones de euros. Este deterioro se debe fundamentalmente a las provisiones para el programa de bajas voluntarias y a la reorganización de sus operaciones en México. Por su parte, las acciones de Repsol han bajado apenas medio punto. La petrolera perdió 3.816 millones de euros el año pasado después de realizar ajustes por más de 4.800 millones por la depreciación de numerosos activos. Sin contabilizar estas partidas, la petrolera habría ganado algo más de 2.000 millones de euros el año pasado.
Y te cuento que la edad media de emancipación en España es de 29 años, pero hay diferencias entre hombres y mujeres. Pascual Caramonte.
Ellas lo tienen más difícil. 6 de cada 10 chicas de entre 15 y 29 años dependen principal o exclusivamente de los ingresos de otras personas, según un barómetro juvenil de la FAD. Un ejemplo es Iris, que lleva 2 años tratando de dejar la casa de sus padres.
Bien por el precio desmesurado que pueda tener, y que aparte no te puedas costear tú sola, lo que compartir, por ejemplo, y aparte también es encontrar algo que se acople a lo que estás buscando.
Son algunos de los motivos que se encuentra y que se suman a la precariedad laboral juvenil. Sus sueldos no dan para todos los gastos que implica independizarse.
Y en los deportes, a esta hora estamos pendientes de la Europa League. Santi Duque.
Con el inicio, Pilar, de los partidos de ida de los octavos de final de la competición. A las 7:05, el Getafe recibe al Ajax de Ámsterdam. Última hora de los azulones. Coliseum, Alfonso Pérez, Gema Santos.
Pues ya tenemos los 11 confirmados, Santi, en el Geta. 11 de gala, como era lo esperado, con Daverson como principal novedad en ataque junto a Mata. En el Ajax, el temible Ajax con la baja de Onana en portería, va a jugar el portugués Varela y los tres buenos. Siets, Tadic y Van de Beek. Se va a rozar el lleno en el Coliseum, la afición volcada va a haber hasta tifo especial luego.
Gracias, Gema. También a las 7:05 el Sevilla se mide al club rumano en Transilvania. Noticias de los de Julen Lopetegui, enviado especial a Rumanía, José Manuel Oliva.
Con un equipo absolutamente confirmado en el Sevilla de Julen Lopetegui, que refuerza mucho el centro del campo con un tribote con Gudel, con Fernando y con Jordán, que deja arriba a Luke de Jong, que vuelve al once titular. Un Sevilla que intenta reaccionar en esta primera crisis de la temporada ante el campeón rumano, el club de Dan Petrescu. A esta hora de la tarde en Rumanía estamos en torno a los 0 grados, amenaza incluso la nieve.
Gracias, Oliva. Y a las 9 el español se enfrenta al Wolverhampton con la importante baja de su goleador Raúl de Tomás y con previsibles rotaciones en el 11 de Abelardo. Y en baloncesto está en juego desde las 5 el Rumanía-España, primer partido de los de Sergio Escariolo en la clasificación para el Eurobasket de 2021, Pilar Casado.
Momento en el que los hombres de Sergio Escariolo alcanzan la máxima ventaja que han tenido en los más de 25 minutos que llevamos ya de encuentro en Cluj-Napoca, de momento a 4:33 para que acabe el tercer cuarto, Rumanía 41, España 57.
Gracias, Pilar. Recuerden además que hoy empieza la jornada número 25 de la Euroliga con 2 partidos con equipos españoles. A las 7:45, Fenerbahce-Real Madrid y a las 9, Baskonia-Zalgiris.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados y cielo totalmente despejado. En las carreteras tenemos bastante tráfico, destaca de entrada la 1 en Las Tablas, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma, de salida a la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Rivas y la M40 coslada en dirección a 3. En la M30 la entrada por Moncloa y Nudo Norte hasta Ventas. Y en Madrid hay cada vez menos asesinatos, son datos del Ministerio del Interior, aunque por otro lado han subido el número de secuestros, el tráfico de drogas o los robos con violencia. Y dos senegaleses han sido detenidos por realizar hasta 4 robos por el método del mataleón. Sorprendían a sus víctimas por la espalda y las estrangulaban hasta que perdían la consciencia. La operación aún sigue abierta, así que se puede detener a más personas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
It's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do.
El 5G estará muy pronto presente en nuestras vidas y cuando conectemos nuestro teléfono móvil, por ejemplo, y esté conectado a los datos, pues en vez de ver ahí arriba a la derecha 4G, veremos, entiendo, un 5, y significará, entre otras cosas, que nuestro teléfono en sus conexiones a Internet será ultra rápido. Yo creo que no somos conscientes todavía, ¿no?, de todas las posibilidades que tiene el 5G. Somos conscientes, por ejemplo, de que hace poco hemos tenido que resintonizar la tele porque hemos tenido que dejar sitio, ¿verdad?, para que entre el 5G también. Pero ¿qué más sabemos? Luego están otro tipo de dudas, otro tipo de problemas. ¿Puede afectar a nuestra salud? ¿Cómo son este tipo de ondas, no? ¿Pueden provocar enfermedades? ¿Sí o no? Bueno, pues esto también se está estudiando y, de hecho, lo que ha concluido un informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud es que no, que la tecnología 5G no parece ser peligrosa para nuestra salud. Este comité científico está formado por investigadores médicos, físicos, por ingenieros. Francisco Vargas es epidemiólogo y director científico del CARS, que es el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con los resultados que habéis obtenido en este informe, que ahora intentaremos detallar, ¿no?, que habéis estudiado realmente, que habéis evaluado, ¿podemos afirmar que el 5G no es peligroso para la salud?
Bueno, en principio, quiero recordar que yo soy médico, soy médico de la epidemiología, pero sobre todo soy médico. De lo que hemos revisado nosotros, podemos afirmar que actualmente no hay motivo de preocupación por la salud. El 5G es una tecnología que es muy parecida a las 3G, 4G, etcétera, o sea que son radiofrecuencias que conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que esta tecnología nos va a permitir dar unas prestaciones mayores que las que teníamos con el 4G. Pero en principio los estudios revisados, aunque hay que decir que todavía es muy pronto porque el despliegue todavía no se ha hecho, nos pidieron que hiciéramos este informe previo de opinión sobre la situación del 5G y si había algún tipo de inquietud. Yo creo que en principio podemos estar seguros o tranquilos en este sentido de que el 5G no parece que vaya a ser ningún problema.
Hombre, inquietud siempre hay. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero no solo con el 5G, obviamente, con el 4G, con el 3G, con cualquier tipo de onda electromagnética, claro. Pues siempre hemos estado con esa cosa de que y si puede provocar problemas, y si incluso puede provocar cáncer, ¿no? Que se ha dicho muchas veces. Por eso se hacen estudios, entiendo que muy rigurosos.
Y por eso hay que estudiar y entender bien qué es este tipo de radiaciones no ionizantes, ¿no? Estas frecuencias, aunque eran más altas que las del 4G, que no están dentro del espectro ionizante, el que produce daños en el ADN. Para empezar, evidentemente yo no creo que el 5G vaya a producir daños a la salud. Y me sorprende esta noticia porque me sorprendería tanto como una noticia que dijese que un comité de expertos médicos ha demostrado científicamente que pasar debajo de una escalera no da mala suerte. Bueno, realmente es un poco de desconocimiento de la tecnología, pero haciendo un poco, doctor, de abogado del diablo, sí es cierto que estas frecuencias de 5G son más altas que las de 4G, por lo tanto emiten más energía, requieren más energía, y que es verdad que se ha demostrado que algunos tejidos sometidos a esa mayor energía pues tienen un efecto de calentamiento que ha preocupado a algunas personas o que puede ser el origen de esta preocupación. Yo no sé qué tienen que decir al respecto en este informe.
A ver, claro que conocemos lógicamente estas frecuencias, son más altas y en principio son más energéticas. Pero la cuestión es que hay que asegurarnos, y son algunos aspectos que tratamos en el informe, de acordar un sistema de medición de las exposiciones que siga manteniendo los niveles actuales de exposición cientos de veces o miles de veces por debajo de los límites que considera seguro la OMS o definir. Y que la mayoría de los países de nuestro entorno han incorporado, bien mediante legislación específica o simplemente siguiendo los límites de exposición que se recomiendan. Nuestra preocupación es que efectivamente el sistema de medición de la densidad de potencia o de la energía que de alguna manera podría estar expuesto el ciudadano siga siendo muy inferior a los límites seguros.
Por eso les piden este estudio, es decir, me imagino que es un informe previo fundamental, importantísimo ante el despliegue de cualquier tecnología y en este caso ante el despliegue, ¿no?, de este 5G es necesario informes de este tipo como el que estamos comentando y que han llegado a esta conclusión. Pero me decía antes, creo haberle entendido, que obviamente es una red que está ahora mismo en plena expansión, se está implantando, todavía ni siquiera está funcionando, que habrá que esperar también un poco a esa implantación completa para conocer realmente sus efectos a todos los niveles.
Exactamente. En principio, que yo sepa, las compañías operadoras están haciendo pruebas pilotos para ver cómo funcionan y poco a poco, en la medida que haya demanda y en la medida que se vayan generando servicios o prestaciones que requieran este tipo de red, pues me imagino que las compañías irán desplegando más antenas y más servicios para dar servicio a estas demandas de necesidades de transmisión más importantes, ¿no?
Claro. Hombre, lo ideal sería...
O sea, que todavía es pronto para decir, hasta que no se desplieguen todas las antenas, que haya una malla, un tejido lo suficientemente amplio en todo el territorio como para poder medir exactamente con objetividad los niveles de emisión, yo creo que es un poco todavía prematuro. Nosotros lo que queríamos es informar de que efectivamente vamos a estar pendientes y vamos a hacer un seguimiento muy riguroso de la evolución de los niveles de exposición.
Claro. Lo ideal, decías, evidentemente, es antes de que se implante la red, poder tener el conocimiento suficiente de cuáles pueden ser los efectos. En ese sentido, estos informes son necesarios y hay que seguir manteniéndolos antes de que la red se implante. Porque, entre otras cosas, doctor, esta red 5G va a requerir más cantidad de antenas, si es cierto que con menos potencia. Esto a ciertas personas les puede asustar. Y dice, bueno, antes había una antena en mi pueblo y ahora hay dos, aunque tiene menos potencia, es mejor porque emite menos cantidad de potencia. Es mejor tener más antenas menos potentes que una sola más potente que puede generar más daños. Pero es cierto que la red necesita más cantidad, más densidad de antenas. Eso también estaría por debajo de los umbrales, me imagino, de seguridad que establece la Organización Mundial de la Salud.
Nuestra misión y nuestro objetivo es garantizar que eso sea así. De hecho, el IGNIR va a publicar en los próximos meses unas normas específicas que actualizan las anteriores, del 98. Y en principio que lo que sabemos nosotros es que los límites se van a mantener exactamente igual, porque no ha habido nueva evidencia que acredite que haya que modificarlos. Es cierto que probablemente haya que distribuir más antenas para dar los servicios esas antenas lo que hacen es enfocar más y seleccionar más las demandas, por así decirlo. Son más selectivas a la hora de dirigir la información y para poder captarla y poder transmitirla. Indudablemente, cualquier aparato, cualquier infraestructura que se coloca por primera vez siempre genera una cierta duda, una cierta incertidumbre que es muy legítima. Pero yo creo que explicando bien cómo funciona la telefonía y explicando cuál es el objetivo y sabiendo que conocemos muy bien los efectos de las radiofrecuencias, podemos reducir la percepción del riesgo y también que la sociedad haga un balance entre los beneficios que aporta esta nueva tecnología, los beneficios son muy amplios, en amplios sectores, desde la medicina hasta las comunicaciones, ¿no?
Bueno, pues que lo diga un médico también nos tranquiliza bastante más, ¿eh? Francisco Vargas, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, Jorge, de todas formas, me gustaría que nos explicaras un poquito más eso del calentamiento. ¿Cómo que va a producir estas microondas un calentamiento? ¿Calentamiento a qué nivel?
De todas las investigaciones que se han hecho al respecto del efecto sobre la salud de las radiaciones no ionizantes, el espectro electromagnético donde se emite pues, prácticamente todas las radiaciones, desde la radiación solar hasta la radiación de las ondas de radio, se divide en ionizante o no ionizante, en función de la energía que se desprende. Las radiaciones ionizantes, las peligrosas, el sol, pueden producir cáncer. Generan cambios en el ADN. Por eso el sol produce melanomas o las radiaciones de una central nuclear producen enfermedades graves. Las no ionizantes, las que están por debajo de esa frecuencia y por tanto de esa cantidad de energía, no producen daños, no se ha demostrado que produzcan daños, aunque estuviésemos 70.000 horas con el teléfono móvil pegado a la oreja, no son ionizantes, no producen daños en el ADN. Pero ya se ha demostrado que la energía que desprenden no deja de ser energía que se puede convertir en calorífica y aumenta sutilísimamente la temperatura de los tejidos a las que impacta. Décimas de grado, centésimas de grado.
En nuestro cuerpo, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, con una exposición durante mucho tiempo a esas radiaciones puede aumentar un aumento muy sutil de la temperatura, imperceptible, sin ningún tipo de problema. Mucho menos que si pasamos al lado del radiador cuando estamos en casa. No es ni mucho menos preocupante. Pero esto es a lo que se han agarrado algunos escépticos y algunas personas contrarias a la tecnología para decir que a cierto nivel de exposición con tejidos de laboratorio en ratones a los que se ha sometido a exposiciones miles de veces mayores de la que un ser humano puede exponerse en toda su vida, se puede generar algún daño en los tejidos por culpa de estas pequeñas variaciones físicas y biológicas. Insisto, la radiación no ionizante es absolutamente segura. También es verdad, todo hay que decirlo, que la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer dijo que las radiaciones no ionizantes podrían ser posibles cancerígenos. Y esto alarmó mucho a mucha gente.
Pues sí.
Pero porque no nos leemos la letra pequeña de los informes y cuando es posible cancerígeno puede ser también tomarse pues una taza de té o puede ser pasear al lado de un radiador de casa o del microondas.
Yo procuro no estar cerca del microondas cuando está funcionando.
Eso quiere decir que en algunas pruebas de laboratorio se ha demostrado que tienen alguna incidencia en tejidos a muy alta exposición y que no se sabe realmente si el origen es esa radiación o no lo es, y no está ni mucho menos entre las categorías de agentes cancerígenos, por ejemplo el tabaco o el sol o las radiaciones nucleares, que sí que está demostrado que lo produce.
Bueno, otra cosa que me queda clara, que yo no sabía del 5G, es que se van a necesitar más antenas, de menos frecuencia, digamos, pero más antenas.
De menos potencia, efectivamente.
De menos potencia, pero más que las que, por ejemplo, utiliza el 4G.
Sí, pero eso es bueno. En el fondo, claro, nos produce daño a la vista y nos genera miedo, pero es mejor. Yo prefiero tener, por ejemplo, una pila en mi casa que emite muy poca potencia, pero no me hace daño, que una central nuclear. Prefiero tener 15.000 pilas a una central nuclear. Pues prefiero tener 6 antenas chiquititas que una grande. Eso para a efecto de la salud es mucho mejor.
Hombre, visto así. Claro. Y luego están todas las ventajas que nos va a traer el 5G, la velocidad extrema. Mira, hacía referencia el doctor, por ejemplo, a la medicina, ¿no? Y es verdad, serán capaces incluso los médicos, los cirujanos, de operar a larga distancia, por decirlo así.
Y en tiempo real.
Y en tiempo real, por ejemplo.
Y podemos descargarnos una película en cuestión de segundos, una película entera. En un segundo la estaremos viendo en nuestro dispositivo de los móviles. Y el tiempo que hay de latencia, el tiempo que hay desde que nosotros marcamos, por ejemplo, un link en nuestro teléfono para ver una página web y la página web sale, que ya es imperceptible porque con una buena red de 4G o de fibra...
Si funcionara bien la de 4G ya no tendríamos problema.
Pues va a ser casi cero y eso va a mejorar mucho nuestra capacidad de comunicación.
En fin, ya nos quedamos más tranquilos en cualquier caso. Es lo que tiene la tecnología. Hay que ver la cara A, la cara B y todas las caras. Y la letra pequeña, como decía Jorge también. Hola, Carlos Márquez.
Hola, Pilar.
Y nos vamos a línea directa.
Y es que así da gusto hacer las menciones porque me da tiempo hasta para escuchar la música. ¡Al lío! Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hace falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Rosa, súbeme la música, por favor. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. I feel good.
resulta que muchos hemos aprendido hoy que existe el jueves lardero y que es justo hoy, este jueves previo al domingo de carnaval, y que hay muchas tradiciones y muchas comidas con este día.
Sí, nos dicen que el año pasado tuve la oportunidad de celebrar este día de jueves lardero en el monte Balonsandero de Soria. Allí es típica la frase jueves lardero, pan, chorizo y huevo. Y más cosas típicas en este día.
Hola, gente, gente. Mi hermana vive en un pueblo de Ávila, de la Sierra de Pedos, y allí se come bocadillo de torreznos.
Aquí en La Mancha, la tarde de jueves lardero, pues es salir al campo con tu torta de bizcocho y huevo duro. Es pasar una tarde con los amigos y de merienda.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy Araceli, de Guadalajara. En mi pueblo, el día de jueves lardero, se sale a comer tortilla de patata. ¡Viva Chiloeches!
Lo del bocadillo de torreznos supera todo lo que hemos escuchado. Que
estamos a tiempo todavía.
Esta tarde, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, el jueves lardero, ¿cómo lo celebras? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida, al cine, con Juan Orellana.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Enseguida nos vamos al cine a conocer los estrenos de cara al fin de semana, pero antes ampliamos esa noticia que ya te contaba a las 6 de la tarde. El gobierno vasco ha decidido levantar la alerta sanitaria en Zaldívar, en Ermua, en Eibar, en la zona en torno al vertedero donde se desplomó toda esa masa de basura y que luego ha provocado durante tantos días, ¿verdad?, todos estos problemas sanitarios por la calidad del aire, por la calidad del agua. Usoa Bilbao, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Que en base a qué han levantado esta alerta sanitaria?
Bueno, pues la han levantado en base a los resultados que han obtenido de las últimas muestras de la calidad del aire que han recibido esta tarde. Del día 10 al día 16 han tomado hasta 9 muestras diferentes en 3 lugares y la tendencia, según han dicho, es claramente a la baja en el nivel de dioxinas y furanos una vez que se ha extinguido el incendio. Por esta razón, desde la Viceconsejería de Salud consideran que este nivel de dioxinas y furanos, que estaba alto y por eso se pusieron esas recomendaciones, se va a ir reduciendo drásticamente una vez se ha extinguido ya del todo ese incendio, y precisamente esas son las muestras que todavía no tienen, pero como han visto que a lo largo de los días en los que todavía estaban activos el fuego se ha ido reduciendo, la tendencia es a la baja claramente, pues los expertos han señalado que se podían levantar esas recomendaciones. Y si te parece, lo que podemos hacer es escuchar al viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, las razones que él daba.
El fuego se ha extinguido, que es la causa de la combustión. Segundo, los valores han disminuido, y no solo valores han disminuido en el caso de Ermua, sino también en los otros dos puntos de captación. A día de hoy, que son 2 días después o 3 de los últimos valores que tenemos, entendemos que la situación tiene que ser muchísimo mejor que la que refleja la última muestra que tenemos.
Bueno, pues era un poquito la explicación que ellos decían. No obstante, va a seguir habiendo mediciones sobre la calidad del aire a lo largo de estos días. Los resultados, ya una vez con el incendio extinguido, se conocerán, han dicho, aproximadamente a mediados de la próxima semana. Pero también querían, una vez había cambiado la situación y la calidad del aire era mejor, querían levantar esas medidas un poco también para tranquilizar, ¿no?, a toda esa gente.
Yo supongo que
estaba,
sí, ¿no?,
muy nerviosa.
La gente estaba muy nerviosa, ¿verdad?, en las reuniones, en las asambleas que hacían los vecinos, mostraban su preocupación claramente, no lo tenían claro con respecto a la calidad del aire, del agua, y me imagino que también el levantar la alerta pues les dejará un poquito, espero, más tranquilos. No podemos olvidar, de todas formas, Usua, que siguen sin aparecer también los dos operarios de ese basurero, ¿verdad?, que, bueno, pues que siguen sepultados, se expone entre esos escombros y entre esas basuras.
Eso es, desde ayer, fíjate, se ha avanzado un poquito más en intentar localizarles, y ha sido precisamente a raíz de que se haya extinguido el incendio. Esto ha favorecido también que se pueda avanzar en esa búsqueda, se accede desde los laterales porque la parte alta de todo ese terreno que se ha colapsado hay una inestabilidad, y se busca a estos dos trabajadores desaparecidos con la ayuda de perros. También se está cribando de forma manual, se hace a conciencia, y es una tarea que precisamente puede ir un poquito más rápido desde que el incendio se ha apagado. Y es la prioridad, ¿eh? En eso están, intentando localizar a estos dos trabajadores desaparecidos hace 2 semanas.
Por cierto, déjame que comente una cosa que me parece increíble, cómo la gente se aprovecha de las desgracias, de situaciones tan terribles como esta. Es una noticia que seguramente tú conoces también, Usua. Y es que el Ayuntamiento de Zaldívar ha tenido que alertar a la población de una posible estafa al detectar la presencia en el municipio de vendedores de filtros para depurar el agua y estudios para determinar la calidad del suministro, pues coincidiendo con todo este problema y con toda esta alerta sanitaria que había justo hasta hoy. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Berriz dio a conocer también que ayer había vendedores que se habían hecho pasar de forma fraudulenta por empleados del Servicio Vasco de Salud para intentar concertar citas por teléfono y vender a domicilio filtros para depurar el agua. O sea, que realmente es alucinante.
Pues fíjate, es la picaresca, ¿verdad? En este tipo de situaciones siempre hay quien intenta aprovecharse, desgraciadamente.
Usua Bilbao, gracias.
A ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno. Bueno, está aquí nuestro crítico de cines, Juan Orellana. No te veo yo cara de que esté cambiando el panorama de las películas.
Pues
buenas tardes, lo digo porque llevamos dos o tres semanas. Después de los Oscars, la cosa empezó a bajar.
Pues sí, estamos ahí en el filo de la navaja.
O sea, estamos en la época valle, ¿no? De los estrenos.
Pero bueno, por lo menos hoy hay cosas que se dejan ver, cosa que ya es bastante.
Bueno, pues venga, vamos con la primera película, primer estreno. Oye, es el segundo día, la segunda semana, que empezamos con una película española. Esto empieza ya a,
bueno, pero eso
a dejar
en principio
de ser
una
sorpresa.
Buena noticia.
Se titula esta película El Plan.
Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte.
No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido.
A partir de ahora nosotros tenemos que hacer algo.
Como que no sea estar ahí parado sin hacer nada.
Con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo, Chema del Barco. ¿Y ya?
Y ya. Es que vamos a ver, esta película es en realidad una obra de teatro. De un autor que se llama Ignasi Vidal y que la han adaptado al cine, la ha adaptado Polo Menárguez y ha mantenido la estructura de unidad espacio-tiempo y es una habitación y tres personajes, ¿vale? Es tres hombres en paro que llevan ya muchos años sufriendo la lacra del paro y deciden con otros compañeros, bueno, pues afrontar un plan para salir de su situación. Y entonces quedan en casa de uno de ellos, del personaje Antonio de la Torre, quedan estos dos y bueno, pues surgen una serie de inconvenientes que hace que no pueden ir a llevar a cabo el plan. Y entonces en la película van surgiendo historias, conversaciones, se desvelan secretos, aparecen dramas. A ver, a mí me ha parecido una película muy interesante. Es dura, en algunos medios de comunicación espero que por error ponen comedia. De comedia nada,
no,
o sea, que nadie se equivoque.
Que no se equivoque nadie.
Dicen, hombre, sí, se está aquí Raúl Arévalo y tal. Es un dramón que habla de cosas muy reales de la vida y de cómo personas de carne y hueso las afrontan, con lo que es muy fácil al espectador identificarse con alguna de las cosas que pasan en pantalla.
Pero en toda la película solo aparecen los tres actores, es decir, ni siquiera en feedbacks o cosas que estén... No, únicamente
en feedbacks
ellos.
No, en flashbacks.
En flashbacks, anda que...
El feedback es...
¿En dónde estaré yo?
No.
O sea, yo que sé,
habitación...
que recuerden algo, algún drama personal y aparezcan
no,
otros.
No. Recuerdan muchas cosas, pero
ellos
no
tres,
se ven.
Solo.
Pero no pienses, porque claro, estás asustando a la gente diciendo, uy, esto es un petardo.
Pues hombre...
No es nada petardo. Primero, porque las interpretaciones de ellos son tan buenos actores... Y está tan trabajado el guión que es que te engancha con las cosas que van contando, que van sucediendo, porque hablan, pero suceden cosas en esa casa, ¿vale? Y hay llamadas de teléfono y informaciones.
Bueno.
Es decir, está muy bien llevada y bueno, a mí me parece una película española, bueno, interesante, notable.
A ver, ¿cómo de interesante? ¿Qué nota le pones?
Pues yo le voy a poner un 7.
Un 7.
Que en la racha que llevamos
notable.
Está muy bien.
Vamos con la siguiente película, es Manhattan sin salida.
Llenaremos la isla de polis.
Tendrán que abrir Manhattan por la mañana. 8 policías muertos es una cosa, pero que la bolsa pierda miles de millones es otra.
Eres el primer poli que habla primero y dispara después.
¿Es de bolsa, de polis, de qué? ¿Qué es esto?
¿De bolsa, has dicho?
Es que ha dicho en un momento determinado que se derrumba... Bueno, a ver, hoy estoy muy mal de la cabeza, pero ha dicho que se espero no sé qué, es que se caiga la bolsa. Y digo, pues a lo mejor tiene algo que ver con Wall Street.
No. ¿De qué trata esta historia que se llama Manhattan sin salida? Pues de eso, que está la policía persiguiendo a un asesino de policías. Son las 12 de la noche y entonces se les ocurre, para pillar al asesino, cerrar Manhattan. Cerrar los 21 puentes que tiene Manhattan... Hasta las 5 de la mañana es el plazo que le da el jefe de policía a los agentes para encontrarle, porque si no, no pueden colapsar la ciudad. Y entonces es una película contrarreloj, toda nocturna, donde detrás de este thriller lo que se esconde es la famosa trama que hemos visto mil veces de policías corruptos, poli bueno, poli malo, asuntos internos, estas historias, ¿no? Bueno, la historia es convencional, pero está bien llevada, bien rodada, los actores son buenos... hay conflictos humanos, entonces bueno, no descubre, no hace ninguna revolución del género, pero esta película, si no estuviera en el cine, es ideal para ver después de comer el domingo en casa en el sofá.
Es que si no estuviera en el cine.
Con la mantita. No, es que ahora hay que ir a verla al cine, ¿no? Y en el cine no puedes poner los pies en el asiento delante.
Te estoy entendiendo perfectamente.
Pero se deja ver, lo que te he dicho antes, son películas que se dejan ver. Y
vamos
esta
a comprobar cómo se deja ver con la nota.
Un 6,5.
Un 6,5.
Bueno, ha bajado un poquito.
Poquito,
pero todavía estamos en las notas aceptables.
Verás tú. Tercer estreno, Queen and Slim.
Manos arriba y al suelo.
Tenemos que irnos, ya.
¿Cómo pensáis huir?
A plena luz del día.
Que mi chica tenga un buen recuerdo de mí. No necesita más.
Gracias por esta aventura. Acabe como acabe.
¿Qué tipo de aventura?
Pues mira, yo no sé si nuestros oyentes recordarán la primera película de Terrence Malick, Malas Tierras, donde trabajaba Martin Sheen, que bueno, mataba a una persona, no estaba previsto, y se dedica a huir con su novia por las carreteras de Estados Unidos. Bonnie and Clyde también tiene mucho de esto. Bueno, pues esta es esta historia. En este caso, pues con dos personas afroamericanas que fortuitamente matan a alguien y empiezan a huir. Cada vez la situación es más complicada para ellos. Entonces es una especie de road movie con tema racista, porque el origen del primer crimen es que tiene que ver con el racismo, en personajes, bueno, pues muy del submundo, con personas sin futuro, casi con un pasado que es mejor olvidar. Bueno, pues entonces es un drama urbano, road movie, thriller. Y te digo lo mismo que antes, no descubre el género, como ves, ya he dicho antes dos películas muy famosas que tratan el tema, pero tiene una puesta de escena con personalidad. La directora de la película es experta, digamos, en su trayectoria profesional en videoclips, en vídeos musicales, y eso también se nota en algunas cosas de la película.
Vamos, que no está mal, pero que, en fin, tampoco te entusiasma.
Bueno,
pues
sí, al que le
película.
Gusta, digamos, salirse del cine Hollywood y buscar en América cine off Hollywood, el cine, digamos, más independiente, bueno, pues es una propuesta interesante. De hecho, tiene premios esta película, ¿no?
¿Y qué nota le pones de premio?
Pues la misma que antes, un 6,5.
Corazón ardiente.
Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano que ama y que quiere ser amado. Para mí lo es todo.
A veces los milagros son impensables.
Es una suerte eso de la fe.
¿Qué película es Corazón ardiente?
Bueno, pues es un documental mezclado con la ficción. Es una película que trata de contar, por un lado, desde el punto de vista histórico, qué es eso de la devoción católica del Sagrado Corazón, cómo surge, dónde, una serie de episodios de la historia muy importantes en algunos lugares del mundo, como cuando asesinaron al presidente de Ecuador, etcétera, que tienen que ver con esto, mezclado con testimonios actuales de personas que tienen algo que decir porque en su vida les ha pasado algo relacionado con la devoción al Sagrado Corazón, y mezclado, en tercer lugar, con una ficción que protagoniza María Vallejo Nájera sobre una escritora que ha perdido inspiración y que está buscando, para que no la echen de la editorial, un argumento para escribir una novela. Bueno, pues con estas tres cosas, los directores Andrés Garrigó y Antonio Cuadri, bueno, pues hacen un extraño documental que, bueno, ilustra de una forma bastante interesante qué es esta tradición tan extendida por el mundo y con tanta fuerza en tantos sitios del Sagrado Corazón.
Película, dices, documental, pero
sí,
a
documental
medias.
Y ficción, tiene de todo.
Bueno.
Vamos, oficialmente yo creo que hay que calificarla como documental, pero ya digo, tiene ficción dentro, ¿no?
¿Qué nota le pones?
Pues a este le ponemos un 7.
Un 7 para Corazón.
Esa es la horquilla ambiente en la que nos movemos hoy.
Vale, pues vamos a ver la horquilla, si seguimos en ella, con La llamada de lo salvaje.
No quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a un perro único y singular.
Nunca le he visto creer en nada tanto como cree en ti.
Una aventura irrepetible.
¿Es Harrison Ford con un perro?
¿Sí?
¿Que además es un perro animado?
Bueno, a ver, un perro animado, quiero decir, que es un perro digital.
Ah, bueno.
Pero
o
eso
sea,
el espectador no lo tiene por qué saber.
Eso lo sabes tú porque eres crítico de cine.
Hoy casi todas las películas con animales se quitan un problema haciéndolos digitales. Y
en esta se nota un poco más.
En otras es que ni te enteras, ¿no? Estas películas que han hecho últimamente con gorilas y tal. Bueno, esto, a ver, esta película no tiene ningún misterio. Es la adaptación de la novela de Jack London. Y de hecho no es la primera vez que se lleva a la pantalla. Se hizo hace unos años Llamada Salvaje, que curiosamente la emite 13 Televisión este sábado a las 3 de la tarde, o sea que podemos ir al cine a ver la nueva versión y en casa a ver la antigua. Película familiar de perro maravilloso que le sacan del bienestar de su casa y lo llevan a Alaska, y allí va a tener dueños malos, dueños buenos, y es un perro que se convierte en líder de un grupo de perros que tiran un trineo con Harrison Ford. Bueno, pues la verdad es que es una propuesta muy Disney, aunque no es de Disney, que es de Fox, pero como ahora Fox lo ha comprado Disney, pues también
pues
es Disney.
Casi como si fuera Disney, exacto.
Y tal como está la cartelera, pues es casi la única oferta familiar de esta semana. O sea,
la
que está
llamada
muy bien.
De lo salvaje, oye, y con Harrison Ford, pues
Sí, está aunque bien. En esa voz está irreconocible.
Sí, es verdad, es que
aunque
digo,
ese,
qué
ese
raro.
Es el actor de doblaje, lógicamente, sí, pero sí, bueno.
Sí. Bueno, ¿y qué nota le pondrías?
Pues volvemos a subir al 7, o sea que estamos ahí, entre 6,5
sí,
y el
sí,
7.
Sí, sí, bueno, una cosita medianita ahí. A ver
sí.
Cuándo subimos al 8 una semana.
A ver,
de estas.
Sí, a ver si
Oye,
llegamos.
Decías entonces que en 13 podemos ver la versión anterior de esta novela, que es la llamada salvaje a las 3 de la tarde, el sábado.
El sábado, efectivamente. Y luego también al que le guste el cine español de esa época, pues tenemos a Gracita Morales y a Paco Martínez Soria en el ciclo de Viva Español del domingo. O sea que
hombre, todo
para
un clásico.
Pasar una tarde divertida.
Bueno, Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabías que algunas de las estaciones de servicio Repsol se autoabastecen con energía solar que ellas mismas generan? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean, navega por el Mediterráneo, descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900-100-248.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales. Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a esta hora todavía a lo mejor encontramos algunos oyentes con la radio puesta, eso sí, pero en el campo disfrutando de la merienda del jueves lardero, que es hoy, este jueves 20 de febrero, el jueves previo al domingo de carnaval. Estamos descubriendo muchas tradiciones esta tarde, Rosa.
Y estamos viendo que se celebra, por ejemplo, en La Rioja, se celebra en Cataluña comiendo butifarra y la coca de chicharrones, se celebra en Cáceres, en Castilla-La Mancha, en Almería, también en Ávila, comiendo un bocata de torreznos.
Sí, sí, bocata, eso ha sido lo más. Sí.
Bocata de torreznos.
Una cosa ligerita.
Sí, en Asturias también, el jueves de comadres, que aprovechan las mozas para salir de fiesta.
Ellas solas.
Ellas solas. Conclusión, que no paramos de comer. En Cuenca hoy, dicen, se merienda una tortilla de patata acompañada fundamentalmente de chorizo, morcilla y lomo. En su propia manteca, a ser posible.
La manteca de...
¿Cerdo?
Sí.
Y claro, nos han mandado
la
una foto...
La tortilla está bañada en la manteca.
El chorizo, la morcilla y el lomo.
Ajá.
Es lo que es...
Todo
que
bien engrasado.
La orza,
bien,
sí.
Bien engrasado.
Y nos han mandado una foto de esto y junto con otra de torrijas y el siguiente mensaje.
Hola, buenas tardes. Soy Pura de Cuenca. Aquí, mirar cómo celebramos el jueves lardero. Y ya dentro de nada, ya tenemos que empezar con las torrijas. Así que los regímenes van... Porque hemos terminado con el roscón de Reyes hace nada. Venga, un beso, que paséis buena tarde.
Y es verdad.
Es que todos son celebraciones.
Tiene toda la
y todas
razón.
Son con comida.
Y nos llega un mensaje que dice que me está dando un no sé qué en el estómago escuchando lo que se come en Jueves Lardero, que si el bollo de mosto con huevo duro, la longaniza, la butifarra de huevo, hornazo, que es una empanada y se le mete de todo. Esto es increíble.
Somos así.
Sí, sí, sí. Lo que está claro es que este Jueves Lardero se celebra comiendo alimentos grasientos, ¿no? Pero a lo grande.
Buenas tardes desde Salamanca. Yo desciendo de un pueblo de las Arribes y allí se llama el jueves merendero.
Pues aquí precisamente en Zaragoza se dice jueves lardero, longaniza al puchero.
Nosotros el jueves lardero en Albacete es el día de la mona, porque nos comemos un bollo con un huevo cocido en medio.
Os llamo desde el burgo de Osma, en Soria. Aquí el jueves lardero es con extendida, que es un pan de aceite súper bueno, redondo. Y la tortilla que va dentro tiene que ser de chorizo, sí o sí. Pero al campo, al monte, a los pinos o a las bodegas, que tenemos bodegas, tenemos de todo.
Qué curioso, porque la mona esta de la que nos contaba el oyente de Albacete, ¿no?
Sí,
en
sí,
otras
sí.
Partes de España, el Levante fundamentalmente es mona de Pascua, es para después de la Semana Santa.
Pues fíjate.
¿Eh?
Sí, sí, tenemos
aquí la adelantan.
Lleno de tradiciones. Incluso hay gente que mantiene la tradición esta del jueves lardero allá donde va.
Buenas tardes, tengo 62 años, llevo en Madrid 55 y esta tradición la hemos mantenido. Recuerdo que siendo niño en casa pues comíamos el día jueves lardero, tortilla, chorizo, me casé y lo seguimos manteniendo en casa. Aunque mi mujer es de Málaga y no existía esa tradición, lo mantenemos. Ahora, como los hijos ya trabajan, por la noche pues cenamos lo mismo. Tortilla, patata, chorizo y para terminar con un gurubaldo, como si es mi pueblo. Es decir, un gurubaldo es un dulce.
Un gurubaldo.
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 Tenemos de todo.
Es verdad que en la zona de Andalucía, antes decías tú que
Almería.
En Almería sí.
Nos ha llevado Oriente y Almería.
Pero en la zona de Andalucía suele ser menos frecuente esto del jueves lardero.
Pero fíjate, hemos despertado también aquellos recuerdos de cuando éramos pequeños y correteábamos por el campo en días como este.
Buenas tardes a la gente. Pues yo la verdad es que no conocía esta tradición, pero mis padres debían estar abonados a ella cuando nosotros éramos chicos, porque esa era nuestra salida al campo. Y recuerdo con muchísimo cariño los filetes empanados de mi madre, las tortillas de patata, los huecos en vinagre. No sé, a mí eso me trae unos recuerdos imborrables. Y tanto, tanto nos inculcaron el amor por el campo que yo acabé comprándome un pequeño trocito y vivo ahí, en el campo.
Bueno, mira. Qué suerte, pero esa familia... se montaba un picnic de cuidado, ¿eh?
Ya ves tú.
Ya está, porque eran en vinagre en la salida de esta familia.
No le faltaba de nada.
Bueno, y en el campo seguimos. Aquí va la invitación de José Ramón.
Buenas tardes a la gente. Os llamo de un pueblo de la provincia de Cuenca, al Conchel de la Estrella. Nosotros tenemos la costumbre de celebrar el jueves lardero y subirnos al Cerro de la Virgen de la Cuesta. Allí, para comernos pues, unos chorizos, las tortillas que preparamos, luego de postre y lo regamos bien con un buen vino de allí de la zona, y luego de postre unas rosquillas. Y luego, para terminar la jornada, ¿qué? una copa de Resoli, que es típico de la provincia de Cuenca. Hala, si queréis, todavía tenéis tiempo.
Pues nada, nada, oye.
Nos vamos yendo.
Estamos pensando. Oye, pero la tortilla es constante, ¿eh?
Sí, o sea, sí, hay mucha tortilla.
Y el chorizo. El chorizo ha salido todo el rato también.
Sí, y bueno, hay mucha gente que desconoce esta tradición del jueves anterior a carnaval, el jueves lardero, y a más de uno le ha pillado por sorpresa.
Buenas tardes a la gente, gente. Mire lo del jueves lardero, eso como se llama. Mira, yo soy camionero y he cargado esta mañana en Portollano, Ciudad Real, y me he venido para Villarrobledo. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasando Ciudad Real y cogiendo A43 hasta Villarrobledo, en todas las casetas del campo que se veían había gente, humo, barbacoas. Y claro, yo me preguntaba, porque yo es la primera vez que escucho de ese jueves, digo, ¿qué estará haciendo todo el mundo por ahí haciendo y asando? Y cuando llego a Villarrobledo me dicen que está cerrado por eso, por el jueves de ardero, eso. Venga, un abrazo.
Bueno, hemos tenido un cronista que ha recorrido una buena parte de España,
sí,
y que ha visto cómo se celebraba el jueves lardero.
Sí, y otros, bueno, que están pensando en instaurarlo.
Hola amigos, buenas tardes desde Fuerteventura. Pues mire, aquí en Fuerteventura, en Canarias, yo creo, ese jueves no existe. Pero me gusta la idea que exista, porque si se trata uno de hartarse de chorizo, de carnita de cerdo y eso, pues me parece que lo voy a empezar a instaurar yo en mi casa.
Pues eso.
Buenas tardes.
En la casa.
Pues que hemos aprendido lo que es el jueves lardero.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es la foto de un beso, de un hombre adulto a otro hombre adulto. Un beso en la frente. El hombre de la derecha viste una sudadera, tiene el pelo largo, aunque ya le clarea en la coronilla, no está bien afeitado. El hombre de la izquierda está todo el vestido de blanco y sonríe y agacha la cabeza para recibir el ósculo del otro hombre, que le coge por la nuca y le aprieta la frente contra sus labios, contra su nariz, que queda espachurrada. Es un beso con la boca y con la nariz, es un abrazo de almas. El que besa está concentrado en lo que hace, en la intensidad de su gesto. El besado se entrega confiado, relajado. La foto es la imagen de una ternura, en esa tierra donde la ternura es extraña, donde es casi imposible, donde la ternura es puro milagro, entre dos hombres adultos. Los hombres adultos no se dan besos, salvo que lo exija el protocolo, salvo que lo exija la liturgia. Pero el hombre que besa en la foto, ese hombre ha superado el resentimiento que parece justificado, ese resquemor que sin violencia nos separa de la piel de los demás. Somos ya mayores y queremos a la gente, pero la queremos de un modo razonable, es decir, calculado. Tenemos amores ordenados, es decir, amores fríos. No es que el cansancio o la rutina nos haya vencido, pero nos ha atemperado, nos ha distanciado. Por eso, el beso de la foto viene de la tierra del milagro, porque su protagonista se entrega sin resistencia, sin defenderse, sin medir, sin poner freno. El protagonista se entrega a la profunda simpatía, a la vibración que ha despertado el otro hombre que tiene delante. A veces sucede. A veces los años de cálculo, los años de reconstrucciones que no han reconstruido casi nada, se ven vencidos por un relámpago de ternura adulta, de una simpatía profunda, y renace algo dormido dentro de uno, y se levanta uno y le estampa uno un beso al que tiene delante, le estampa un beso en la frente.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de tradición y campo, de merienda y familia, y siempre de radio. En la radio, ahora lo que viene es La Linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la localidad alemana de Hanau han sido asesinadas 11 personas en dos tiroteos. El autor es un ciudadano alemán que, según las informaciones difundidas desde ayer por la noche, podría haber actuado por motivos racistas y xenófobos. Una carta y sus vinculaciones con la ultraderecha son las pruebas que avalan estas sospechas, que las declaraciones de la canciller Angela Merkel también confirman. Lo que sucede en Alemania no es nuevo, pero cada día es más preocupante. El ascenso de fuerzas políticas de marcado tinte racista amenaza la estabilidad política y contribuye a fortalecer ese fenómeno en toda Europa. Los judíos, los musulmanes y los inmigrantes en general están siendo colocados en la diana. El odio es el veneno que alimenta los crímenes cometidos contra ellos. Un odio que, como ha dicho Angela Merkel, se cultiva en parte de la sociedad. La canciller ha sido siempre tajante en estas cuestiones. Jamás ha cedido un ápice y nunca ha usado un lenguaje ambiguo ante ideas de corte racista o xenófobo. Es de esperar que sus sucesores en la CDU sigan siendo coherentes y firmes. Todo lo coherente que debe ser un partido que milita en el humanismo cristiano y todo lo firme que se espera de un partido demócrata que ha vertebrado no solo la política alemana, sino el desarrollo de la Unión Europea.